Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
El INE organizará 3 debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como
educación y salud,
transparencia,
combate a la corrupción, entre otros.
Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE.
Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado.
En estas elecciones, tu decisión es importante.
INE.
Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo de Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 19 de marzo del 2023. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Y saludo con mucho gusto al doctor Samuel Ojeda. Doctor Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafael. Ya 19.
Ya 19 de marzo, doctor. Ya vamos en la emisión número 11.
Así es.
De este 2024. Y es un gusto para mí presentar al maestro Rafael Borbolla Ibarra. Él es profesor de la Escuela Normal de Sinaloa y actualmente estudia el doctorado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con él vamos a platicar un tema muy relevante, que estamos en este periodo de Semana Santa, que ya viene la próxima semana, la Semana Santa, pero no olvidemos que durante 40 días hay todo un proceso en el cual se vive la Semana Santa. Y por lo tanto vamos a hablar sobre la Semana Santa en el norte de Sinaloa, una mirada en lo histórica con el maestro Rafael Borbolla. Maestro, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, profe Samuel. Pues muy a gusto aquí, ¿no? En casa con los amigos y con temas pues apasionantes. Muchas gracias por la invitación.
Ahorita empieza el examen con el doctor Samuel,
¿eh? Ah, esa ya me la sé, ¿no?
Esa ya se la sabe. Me la sé, a ver, doctor Samuel, no, creo que empieza usted.
No, no. Bueno, miren, la Semana Santa tiene forma, se ha vivido y se vive de manera muy diversa por los sinaloenses. Claro, es común observar. Así que nos volcamos hacia las playas, por ejemplo. Sí. Hacia la actividad turística. Mucho es un espacio, un momento de turismo para nuestras sociedades actuales. Pero, sin embargo, hay otras formas, aunque esas también tienen su propia historia, también hay otras formas de convivencia y de vivir la Semana Santa. Y lo que nos convoca hoy es entonces para estudiar, para ver cómo la Semana Santa se vive también como una festividad. También tiene un rasgo festivo. No solamente elementos de diversión, sino la festividad de Semana Santa. Y sobre eso fue que invitamos a Rafael Borbolla, a nuestro amigo Rafael Borbolla, que finalmente pues está muy interiorizado, familiarizado con este tipo de formas festivas de la Semana Santa que se desarrollan sobre todo en la parte norte de la entidad, en donde curiosamente, pues Rafael Borbolla es oriundo. Entonces la pregunta sería, Rafael, ¿cómo se ha vivido la Semana Santa en esta región norte de nuestro estado?
Bien, pues yo quisiera iniciar la charla esta acerca de la Semana Santa. Efectivamente yo soy de allá del norte de Sinaloa, pero sí quisiera enfatizar algo que es casi cuando inicia el miércoles de ceniza y da inicio a la cuaresma, uh-huh. Cada viernes empiezan a llegar judíos, ¿no? Judíos así a las ciudades a pedir ayuda, apoyo económico por una danza, por solo el hecho de verlos. Sin embargo, es pertinente que hagamos la diferencia, ¿no? La gente de Culiacán le llama matachines.
Matachines.
Cuando no son matachines, ¿no? Matachines son otra cofradía, otra agrupación indígena que hay también en los centros ceremoniales, pero que celebran la Navidad, ¿sí? El nacimiento de Niño Dios, son los matachines, es una danza de conquista donde aparecen instrumentos de cuerda y adoran al Niño Dios, ¿no? Ese es un elemento. Y entonces sí es importante porque siempre escuchamos, ¿no? Ahí vienen los matachines, ya llegaron, incluso la prensa, ¿no? En primera plana y llegaron los matachines. Entonces, ¿cómo se vive o cómo se ha vivido? Pues, en los rastreos que he podido tener acceso de la Semana Santa, de esta festividad, no es tan preciso los datos, ¿no? Sin embargo, en maestría, que en la experiencia que tuve de maestría, pude darme cuenta que sí ha habido considerables y muy importantes cambios y transformaciones en la festividad. Muchas, muchas, pero de manera importante. Puedo asegurar que entre cada uno de los centros ceremoniales existen diferencias ya. Hay unas diferencias muy notables entre Tehueco, entre Capomos, entre Charay, Mochicahui, San Miguel Zapotitlán, ¿no? Entonces, diferencias abismales que tienen que ver mucho con la ritualidad, con el ceremonial, qué es lo que sucede. Sin desprenderse de ese guión bíblico, ¿no? Y de esa representación sobre la vida y pasión de Cristo.
Así es.
Cada uno de los centros ceremoniales tiene su característica particular. Entonces, ¿cómo se ha vivido? Pues se ha vivido siempre con un promesero, ¿no? Los personajes principales ahí son los judíos. Los judíos son los soldados del mal, dice coloquialmente la gente, son los demonios, son los que van a cumplir con una manda, son los promeseros. Ellos prometieron a partir de bondades recibidas, de salud y de otro tipo, que tiene que ver con mejoras. Puede ser que una enfermedad haya sanado a alguien, por ejemplo, pero no necesariamente el enfermo paga la manda, ¿no? Puede ser que un integrante de la familia diga, no, pues yo voy a cubrir esta manda y la voy a cumplir. ¿Cuántos? Pues ellos acomodan los años. Pueden decir, voy a salir 10 años y luego existe un pilón aparte, ¿no? Y dan un excedente más. Todo este tipo que tiene que ver con la ritualidad, con la parte que los une, que los cohesiona como fiesta, ¿no? Ahí a los indígenas yoremes, sí ha sufrido transformaciones, pero en el devenir del tiempo sí podemos ver, por ejemplo, cómo hay permanencias también, ¿no? El guión, aunque en cada centro ceremonial, la parte de cada, por ejemplo, ellos le llaman conti, ¿no? La representación del conti de cada viernes. Después son 6 contis y el séptimo ya sería el Viernes Santo, ¿no? Son 6 contis, es decir, después del miércoles de ceniza, inmediatamente el próximo viernes, inmediato, inicias el número 1. Y cada uno de los contis está dedicado a uno de los santos patronos, ¿no? Puede ser hasta los abuelos de Jesucristo, a San Lázaro, a la Virgen María, siendo que la Semana Mayor se ofrece a Jesucristo completamente. Y tiene una serie de actividades, la Semana Mayor, que le llaman. Dentro de las actividades, los judíos, aparte del conti, pues van a tumbar las cruces que hay en las casas, en los patios centrales o al frente, las casas donde se distingue que ahí pues hay una familia con antecedentes indígenas y que ellos están, quiere que los judíos lleguen ahí, ¿no? Y entonces, ellos hacen tumba de cruces, ¿no? Que tiene pues un significado importante que tiene que ver con eso, ¿no? Los judíos, por ejemplo, no tienen sus condiciones. Una de ellas es aparte de que, pues, no deben de bañarse, por ejemplo, no deben de hablar, no deben de comer delante de la gente. Los alimentos los tienen que tomar de espaldas en la cruz, ¿sí? Hay uno que es el encargado. Revisando un poco a quiénes son dedicados los contis entre San Miguel y Charay, porque Charay, pues, es el que me queda más cerca de donde yo crecí. Entonces veo que, por ejemplo, en Charay tienen la característica, obviamente, que los diferencia de los que mencionamos anteriormente, son los trajes. Los trajes de Charay y las máscaras casi son siempre de careta tallada y son conejos, son perros, son este tipo de animales. Y ellos portan una cobija, no traen el traje muy blanco, diseñado, bien pintado, como lo hacen en San Miguel, en Mochicahui, sí. ¿No? Entonces, sí, los elementos de los tenábaris los trae todo mundo, todo en todos los centros ceremoniales. Las máscaras muy diferentes, las de Mochicahui, por ejemplo, son de tallada, pero de mujer, con pestaña y todo, con careta,
sí,
¿no?
Sí, es cierto.
No usan pantalón, usan algún shorts y los coyolis de carrizo, la falda de carrizo, ¿no? Encima de ese pantalón o corto de licra que usan, ¿no? Y entonces, así en esas diferencias es lo que se puede vivir. Por ejemplo, en Charay, me llama mucho la atención Charay, porque el Jueves Santo tienen una representación que se llama Correr la Viejita o el Viejito, y no lo hacen en ningún centro.
A ver, platíquenos, maestro, por voy a sobre eso.
¿Qué es Correr la Viejita, Viejito?
Fíjense que la primera vez que lo observé, bueno, yo nací en el Campo Esperanza y colinda con Charay, uh-huh. Y entonces, allí en Charay, pues yo iba como parte y miraba las danzas de todo allí, muy cercanamente. De hecho, nos íbamos a pie a verlo, sí, o sea, todo muy, íbamos a la feria también, ¿no? Porque, como dijo el profe Samuel, pues también está la diversión, claro, por un lado, la reacer y los carritos chocones,
los merelotes, de todo.
Sí, la novia por acá, exactamente, ¿no? Entonces, la secundaria ahí está, en Charay, cuestiones de ese tipo. Entonces, el después vas con otra mirada, ¿no? Y entre eso, yo no me había percatado que existía ahí en Charay ese de Correr la Viejita o el Viejito. Hay unas tomas con unos drones impresionantes de cómo es. Les platico, lo describo más o menos.
Sí, adelante.
Seleccionan un judío que va a representar a la viejita o al viejito, ¿no? Porque he escuchado de los dos. Y lo despojan de todo el atuendo ritual de judío y lo ponen con una capa blanca como si fuera una viejita con una flor, y él va a representar otros dos judíos amarrados por un lazo que está unido al judío que va a ser la viejita. Van a ser los burros, ¿no? Y estos uh-huh. burros los van a ir jalando, y las Marías, que son las que cumplen la promesa, pero en la versión mujer. En la Semana Santa, los hombres, solamente los hombres pueden ser judíos, y las mujeres, Marías, ¿no? Sí. José y María. Entonces, las Marías van también corriendo a la viejita, y ellas en cada una de las paradas, porque hacen pues las estaciones y todo eso, representan en el recorrido, y ellos cuando se detienen, la viejita a descansar. Ahorita les voy a platicar por qué debe detenerse. Okay. Se detiene y toma agua, y son las Marías quien lo tiene que atender. Y de tal manera que alrededor de donde va corriendo el personaje central, tienen que ir, pues va el pueblo y van las Marías apoyados. Pero como van los burros por delante, pues lo van jalando, ¿no? Bueno, no por delante, perdón, va la viejita y los burros van atrás, ¿no? Jalando. Entonces, de la iglesia, de lo que viene siendo la entrada principal de la iglesia, todos los judíos, así haya 500 judíos en un viernes, en un Jueves Santo, todos se tiran al piso con las piernas al mismo tiempo separadas, todos, y dan la vuelta por todo lo que viene siendo el recorrido del Conti, ¿no? Entonces, todos tumbados en el piso, entonces, en el suelo, perdón, pero desde el atrio conoces la iglesia de Charay. Así entonces es. Tiene el atrio y escalinatas, y luego da vueltas sobre la izquierda, rodean, y está el recorrido más o menos largo. Entonces, todo eso, si hay 500, están 500, pero como si no completan, porque están muy pegados uno a otro, si no se completan todo el circuito, entonces los que va pasando la viejita tienen que levantarse y ponerse al frente para ir viendo. ¿Qué sucede? Corre la viejita con mucho, mucho ruido, mucha algarabía, con sonidos de chicotes, tambores, tenábaris, de todo tipo, que tiene que ver con el contexto ritual. Entonces, corren y tiene que ir saltando uno a uno de los pies de los judíos que están en el piso. Oh. Y con una vara tiene que ir golpeando las piernas, aparte tiene que ir agachado. ¿Sí? Golpeando las piernas de cada uno de los judíos que están ahí. Y si ya lo golpeó, se levanta y se acomoda adelante. Entonces, se van rolando. realmente es este impresionante, porque sucede como en un conti natural, puede darse media hora. Eso nada más tardar menos de 10 minutos, ya terminó el circuito. Entonces, muy veloz todo, muy, muy veloz. Y este, y por eso se detiene. Hace una estación y las Marías le dan agua. Corre otro tramo, otra estación y las Marías le dan agua. Entonces, un judío se pone y se sienta él como burro, de los que lleva ahí.
Sí,
los burros, y se acomoda y se sienta, ¿no? Eso está registrado. Y generalmente yo voy a Charay ese día a ver esa parte. Porque lo demás sí tiene que ver un poco con todo lo que se hace en las en los demás centros ceremoniales, ¿no?
Doctor Samuel, ¿cómo se va fusionando estas culturas e interpretaciones?
Es un poco lo que había que referir a esto que comentaba este Rafael. Formas festivas. Formas festivas que plantea él cambian de formas. El significado será el mismo. Un poco voy a ese sentido. Un poco va a decir esto. ¿Qué elementos de significación tiene este tipo de cambios festivos? Por ejemplo, a mí me llamó atención esto que usted señala, esto que usted encuentra singular, no encuentra en otro lado. ¿Podemos encontrarle alguna explicación? ¿Qué nos narran? Como ejercicio corporal, como expresión corporal, ¿qué quieren expresar?
Pues ahí lo que yo he encontrado, porque he tratado de investigar esa parte, sí. Y no crea que los indígenas pues son muy abiertos a dar la receta de lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que ganar su confianza y estar ahí, ¿no? Como dice Turner, ¿no? Hey. Estar ahí varios días como antropólogo, como conviviendo, ¿no? Y en eso, para dar explicación más o menos. Entonces, ellos lo que dicen es que representan algo de la Biblia. Solamente es a lo que llega lo que dicen, representan algo, pero se tendría que ver exactamente qué pasaje de la Biblia imbrincado a lo que presentan, no propiamente.
Lo que le quiero decir es que entonces, de caso, ellos son innovadores. Interpretan el mundo cosmogónico, podemos decir, a su manera, ¿no? A partir de sus propios valores, sus propios elementos. Entonces lo que encontramos es entonces un elemento creativo de parte de los indígenas, ¿no?
Y de hecho la creatividad tiene mucha presencia, ¿no? Con ellos, porque por ejemplo, en Tehueco, no sé si Rafael ha estado, por ejemplo, ahí en Tehueco. Tehueco es una comunidad donde la población tiene pues más un 90-95% indígena, más que Charay, Mochicahue, y los otros que están...
Porque está más metido acá.
Más metido, ¿no? Está fuera de la carretera y hay menos influencia ahí, ¿no? Entonces, está también muy cerca el río y está la otra banda donde está Tesila, toda esa parte, ¿no? De ahí. Entonces, la creatividad se refleja mucho ahí, porque todo, por ejemplo, un judío de... Los judíos de Tehueco se hacen llamar venados. Ellos son judíos venados. ¿Por qué? Todos portan dos sonajas y danzan como el venado, como el danzante propiamente de venado. Sus máscaras son de piel todas, nadie usa careta, excepto los que son los güeyeros. Hay unos personajes que van al frente de cada una de las comunidades de la jurisdicción de Tehueco como centro ceremonial, ¿no? Que está la Bajada del Monte, Tesila, etcétera, ¿no? Por ahí alrededor. Y entonces se anuncian las campanas que llega Tesila. Se anuncia tal, llega a otra comunidad. Y como van llegando al frente, van unos personajes que se llaman güeyeros. Son judíos, pero son güeyeros, no son venados. Y estos güeyeros tienen una máscara que tienen una gran nariz. Es decir, un gran olfato, porque buscan la huella de Jesús. ¿No?
Muy bien.
Vamos a seguir.
Maestro, vamos a hacer una pausa y regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Con visión de futuro, 2025.
Con los gobiernos de Morena en Sinaloa, la esperanza avanza. Ya son más de 93 mil personas adultas mayores que reciben una pensión para tener una vida digna. Y cerca de 137 mil niñas, niños y jóvenes cuentan con una beca para continuar con sus estudios. Además, se entregan fertilizantes para apoyar al campo. Y se construyeron dos presas, Santa María y Picachos, para asegurar el derecho al agua. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de Sinaloa.
Muy bien, regresamos a el programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos en la emisión número 11 del 2024, ya son de las 2 de la tarde con 19 minutos. Y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia por Radio UAS. Muchas gracias a Carla Barraza, Leticia Ceja, Alicia Aguirre, Mireya Pérez, Dalila Rivas, Patricia Araceli Villa, Eric Quintero del Real, a Rosy González, a María Eribe, al ingeniero Vilme Cortés, el licenciado Leopoldo Era de Rocobeco, profesor Samuel, ¿no? Entonces, vamos a continuar platicando sobre esta interesante charla acerca de la festividad de Semana Santa, que se vive precisamente, lo decíamos ahorita, que se viven desde San Miguel, Mochicahui, Charay, Tehueco, y ayúdame, maestro.
Sibirijoa, está Capomos.
Capomos.
Baimena, Yecorato, Vaca, Toro. Y llega hasta los límites con Chihuahua, los centros ceremoniales, por el rumbo ese, ¿no? De la ribera del río. Pero rumbo acá, al centro norte, está también en Sinaloa, la playita, están en Angostura, ya hay una comunidad.
¿Ah, sí?
Sí, en Angostura hay una comunidad. Pues Los Ángeles del Triunfo en Guasave, ¿no? Toda esa parte. Hasta ahí hay.
Lo cual quiere decir que si un rasgo encontramos en esta festividad es que está muy asociado a lo indígena.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
así de sencillo, ¿no? Es como los indígenas, podemos decir, interpretan y viven esta festividad, ¿no?
Y la viven muy bien, ¿eh?
Y es un proceso entonces de hibridez, ¿no? Un poco sí, sí. Donde lo prehispánico y lo, podemos decir, y el mundo occidental se integra, ¿no? En una festividad misma, ¿no? Entonces hay elementos, este elemento, por ejemplo, que te planteaba de que ellos dicen es un pasaje de la Biblia, pues es su propia interpretación del mundo, ¿no? Es una refiguración del texto bíblico, así pareciera, ¿no?
Maestro, hoy vamos a hablar del jueves. ¿El viernes?
El Viernes Santo, pues son corridas, tumbar cruces, actividades más cotidianas. La Semana Mayor hay unas casitas, en el centro ceremonial, hay un vínculo siempre del centro ceremonial como espacio físico, uh-huh. Es un espacio que está aparte de la Iglesia Católica, y entonces es el centro ceremonial donde está el poder indígena, donde rige el gobernador uh-huh. tradicional, donde está el comité de fiesteros que rigen toda la ritualica Yoreme, ¿no? Ahí están. Entonces, el circuito es centro ceremonial, iglesia, pero en la iglesia hacen unas enramadas y casitas para que ahí vivan los fiesteros. Y los judíos se quedan a pernoctar por el otro lado del canal, por atrás de la iglesia, ahí duermen. Ahí se quedan, ¿no? Porque además no es conveniente que se bañen por salud, porque pues corren kilómetros y kilómetros. Otra de las cosas que quiero comentar y que he leído también en registros que hay, no sé si han visto por vinaterías, entre los Torres y Vinatería hay una cruz grande que está en el centro de una calle que da hacia el río, uh-huh. por ahí, ¿no? Es antes de Vinatería, si vas de Los Mochis hacia San Blas, está en al lado izquierdo. Es una cruz enorme de durmientes así grande, pero a veces está decorada, a veces no. Entonces, en la maestría, pues yo anduve pues, buscando por ahí todo ese tipo de simbologías, y me encontré con que esa era la demarcación de la región Yoreme.
Ah, ok.
O sea, si está esa cruz es porque este es espacio Yoreme. Y eso lo delimita, lo define y le da sentido. Pero no solo eso. En los judíos a principios del siglo XX, ¿no? En las manifestaciones, porque hay, por ejemplo, para los 30, 60, fotografías de judíos donde las máscaras solamente eran de piel, con nariz de piel y con hoyitos, y no había máscaras talladas, y ahí entra la creatividad también, ¿no? Y cómo hacen personajes, ¿no? En esa cruz o en ese espacio se encontraban, a manera de peleas, como soldados que son, se encontraban los de Mochicahui con los de Charay. Okay. ¿No? Como soldados.
Sí, sí, sí. Okay.
Eso lo he leído y está registrado. Es en esa cruz, bueno, no es la misma, ¿no? Pero es el espacio. Y entonces, ¿ahora qué hacen? Lo recrean. Pero ahora es como amistoso. Yeah. Ya no pelean. Pero de donde lo leí, dice que ellos
se chicoteaban
y era un bando contra el otro, ¿no? Como si fueran dos imperios que estaban al frente, ¿no? Hablando de los romanos y de esas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver también con la vestimenta. Entonces, ahora se juntan de un lado los de Mochicahui y un lado los de Charay. Y entonces hacen todo un ritual ahí también con los fiesteros y demás, pero es en son de amistad. Y cada quien se va a su lugar. Entonces, de Charay a Vinatería no están cerca. No. Corren mucho. Entonces, de Mochicahui acá tampoco.
Pues no.
No. Entonces, es lo que te digo.
Maestro Borboya, yo recuerdo de niño también que visitaba Charay. Y siempre...
¿Tú eres de sufragio?
De sufragio, de un pueblo que se llama Macuyahui.
Sí, de Macuyahui. Sí. Los bailes famosos de Macuyahui.
Yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba de niños también a Charay.
Sí, sí.
Y yo, a mí se me grabó muchísimo los sábados de gloria, donde los judíos andaban pidiendo el pañuelo para que fuera su padrino, ¿no?
Eso es bien importante también, ahí solamente lo hacen en Charay, ¿eh?
A ver, platíquenos un poquito, bueno, de eso.
El sábado de gloria llegas temprano, la diversión, lo que sea, y entonces a las 12 del día se canta gloria.
Uh-huh. ¿No? A las 12
del día se canta gloria. Ese es un tema aparte, pero antes de la gloria los judíos andan con las parejas y con lo que sea, poniéndole el brazo para que tú le compres un pañuelo, compres y se lo pongas. Pueden tener los pañuelos que les den de padrinos, ¿no? Pueden poner 10 pañuelos, por ejemplo, en cada brazo,
sí.
Son 20 padrinos. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada padrino? Bueno, es un apadrinamiento que es de mucho respeto y de mucho valor, y que sigue. Yo tengo ahijados que son 2 años menor que yo, por ejemplo.
Tan es así, maestro, que yo me acuerdo que apadriné a un amigo de mi mismo pueblo, de la misma edad, y de ese momento ella no me dijo Rafa.
¿Te dijo Nino?
Me dijo Nino.
Nino. Se convierte en padrino.
Y mi Nino, y éramos de la misma edad, ¿no? Y ya me hablaba con respeto, y todo, se volvió realmente, o sea, de decir, es mi padrino.
¿Cuándo termina el compromiso? Bueno, nunca lo moral, pero la parte de ahí, de esa ritualica, es, se canta gloria, despojan las máscaras, que ya no las queman tampoco, ¿no? Que es uno de los cambios que ha habido, que las amontonaban y les prendían fuego para...
Porque son caras también. No,
porque son muy caras. Y entonces, el padrino o los padrinos tienen que ir con una vela con el ahijado judío.
Sí, 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 recuerdo.
A la cruz del perdón.
Sí.
Ahí, a la cruz del perdón, que está abajo del escalinata del atrio, y entonces el sacerdote les pone agua bendita,
agua
y todo
bendita.
Eso. Entonces van y ellos se despojan de los pecados de esa manera. Se supone que la máscara debe de quemarse por eso, ¿no?
Es una conversión, ¿no? También
así
que tienen
es.
Ellos.
Es una conversión, pues, de la maldad a la bondad, pues, a purificar la maldad que hicieron.
Entonces, es interesante fenómeno que pasa aquí en Sinaloa, ¿eh?
No, lo que quiero destacar un poco es esto que comentaba Rafael. Esta festividad, muy de Semana Santa en el norte de Sinaloa, tiene sus propias singularidades.
Así es.
Por ejemplo, y esto tiene que ver con un elemento, si me perdona la discreción, por ejemplo, me ha tocado vivir las Semanas Santas en otros lados, ¿sí? Y se vive de manera distinta. Por ejemplo, en Taxco, ¿no? Las famosas estas procesiones, ¿no?
Sí, la del silencio.
Sí, la de Taxco es donde entonces el problema de lacerarse,
de los látigos, latigarse,
como, ¿no? Sangrar y latigarse, ¿no? Uh-huh. Es un elemento. Bueno, en otros lugares donde las famosas, en Michoacán, las famosas procesiones del silencio.
Sí, sí, con zarzales,
¿no? Así es, exactamente, ¿no? Me tocó una procesión Semana Santa en Madrid, en España, las famosas cobradías con las procesiones de las vírgenes, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, formas donde inmolarse, sangrar, el silencio, ¿sí? El papel que juegan los cofrades en el asunto del festejo, en torno a una imagen religiosa, pues se articulan a una diversidad devocional y festiva como se vive en la Semana Santa. Entonces, lo de Sinaloa, lo que ocurre en el norte de Sinaloa, pues también es justo evaluarlo por su propia singularidad, tiene sus propias características.
Así es.
Y forma parte de esta idea de cómo lo que decíamos al principio, cómo se apropian de esta fecha festivas y le dan sus propios significados a los sinaloenses. Entonces, los sinaloenses también tenemos, en el norte de Sinaloa, tenemos nuestras formas creativas.
Creativas.
De representar estas fechas de Semana Santa, ¿no? Y a veces, entonces, más que verla solamente como un espacio de orden turístico, tenemos que verlo con esto que Rafael señalaba, ¿no? Los significados, los símbolos, ¿sí? Que le dan y cómo se reelaboran por estos grupos humanos, ¿no? En particular, nuestros grupos indígenas.
Maestro Roboya, últimos comentarios.
Sí, añadir nada más que la semana, me preguntaba sobre la Semana Mayor, lunes y martes, actividades cotidianas que tienen que ver con corridas, le llaman ellos tumbar cruces, etcétera. El miércoles se llama miércoles de tinieblas, se cubre de luto toda la iglesia.
Órale.
Y ponen de morado, que es el luto indígena prehispánico, ¿no? De morado, todo cubren completamente porque está en tinieblas y se siente la tiniebla porque están en vela ahí toda la noche. Entonces se simbra también con la vibra. Miércoles es el jueves santo, que es la viejita en charay, y los jueves de allá en la iglesia, y el viernes santo, ¿no? Sábado de gloria, se despojan, cantan gloria, y el domingo de resurrección. Ahí hacen una corrida de los santos, le llaman, donde sacan a los santos a un juego de baile.
Okay.
Y entonces van y están alegres porque han terminado el ciclo, pero además los santos están a gusto, ¿no?
Pues es un tema muy interesante, ¿no, Samuel? Nos despedimos.
No, pues solamente agradecer a Rafael que nos ilustre sobre cómo se vive la Semana Santa en nuestro Sinaloa, ¿no?
Y así nos despedimos, agradeciendo el apoyo técnico de Gerardo López para la transmisión en vivo a nuestra directora, la doctora Melba Sánchez y Talia García Murillo, el apoyo de Rado Guas, en los controles, a Willy, gracias Willy, en nuestra universidad. Gracias, hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia, espacio de reflexión bajo un enfoque.